Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria. Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Muy, pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Siendo las 17:07 minutos de esta tarde, damos inicio al programa número 67 de Somos Bienestar. En este día, bastante húmedo. Estos últimos días han sido húmedos, estuvieron lluviosos. Un poco de esta particularidad, este inicio del otoño. Arrancamos con este día 24 de abril. Es un día que en realidad le precedió a ese feriado corrido largo, ¿no? Del 19 de abril, el desembarco del 33. Y bueno, ese día de ayer, 23 de abril, es la fecha que se celebró el Día Internacional del Libro, que es una fecha de suma importancia para las personas que trabajan en el acceso a la lectura de las personas con discapacidad, ¿no? Se celebra el 23 de abril porque se conmemora el fallecimiento de nada más y nada menos que de Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. El libro es un objeto clave en la transmisión de cultura que no ha perdido hegemonía frente a ninguna de las tecnologías, ¿no? Seguramente en el programa del próximo jueves, de este jueves próximo, vamos a ampliar la información sobre las acciones que viene desarrollando la Universidad de la República para garantizar el acceso a materiales de estudio a la población universitaria, incluyendo medidas que faciliten la inclusión. Y hoy, 24 de abril, también arrancamos el programa diciendo que se cumplen los 103 años del genocidio armenio. Saludo a la comunidad armenia. Bueno, Uruguay fue el primer país del mundo en reconocerlo y declarar por ley el 24 de abril como Día de Recordación de los Mártires Armenios. Cambiando de tema, vamos a decir que, o vamos a informar que hace unas semanas el CDC, el Consejo Directivo Central, aprobó por unanimidad conformar una comisión que estudie alternativas para dar una solución al funcionamiento de los comedores universitarios. Esta comisión está integrada por el Prorrectorado de Gestión, las autoridades de bienestar universitario y representantes de las agremiaciones tanto de la FEU como de AFUR. Bueno, se viene trabajando para que el comedor universitario número 2, ese que está ubicado frente al Parque Valle, ahí en la vueltita del Estadio Centenario, ese monumento histórico que es ese comedor, pueda ser abierto en el correr del mes de mayo y de esa forma, mejorar el servicio de asistencia alimentaria que se le brinda a centenares de estudiantes becarios de la universidad. En las próximas horas tendrán lugar también charlas y jornadas organizadas por la Universidad de la República vinculados a la salud, tanto en el ámbito personal como de mejora de las condiciones laborales. A continuación, vamos a la línea de comunicación.
Vías de comunicación: correo radio@bienestar.edu.uy, Twitter @bienestarscbu, Facebook bienestaruniversitario.uruguay, WhatsApp 092-883-947. Bienestar Salud.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos.
Bueno, estamos escuchando la canción Cuídame, esa canción de Pedro Guerra y Jorge Drexler, que habla de cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. Es una hermosa canción dedicada a nuestros hijos, ¿no? Y bueno, hablando de nuestros hijos y del cuidado que tenemos hacia ellos, vamos a hablar de una actividad que va a tener lugar mañana miércoles 26 de abril. Decimos que la Escuela de Nutrición está invitando a una jornada abierta denominada Pautas de Alimentación en el Lactante y el Niño Pequeño. La actividad es abierta y libre, y ya reiteramos, va a tener lugar mañana 26 de abril en el anfiteatro del piso 12 del Hospital de Clínicas a partir de las 17 horas. Para un poco hablar de esta actividad, ampliar la información y por qué se está realizando la misma, vamos a hablar con Alejandra Girona, que bueno, es docente de nutrición y también del espacio interdisciplinario, que nos va a hablar del tema. Alejandra, ¿cómo andás?
Hola, ¿sí?
Sí, ¿cómo andás, Alejandra?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Alejandro, un poco, digo, ¿qué lleva a la realización de esta jornada sobre alimentación en el lactante?
Bien, en realidad estas jornadas abiertas que vamos a realizar en el día de mañana están vinculadas a los cursos de educación permanente que la Escuela de Nutrición brinda desde el año pasado para sus egresados, y que están focalizadas en la alimentación, la nutrición infantil, fuertemente en los menores de 24 meses. Entonces, estas jornadas abiertas mañana van a tener un repaso de los principales lineamientos que viene trabajando, que venimos trabajando junto con el Ministerio de Salud, en la alimentación y en la nutrición los primeros 1000 días de vida, y son además la excusa para el lanzamiento de la segunda edición del curso de educación permanente que empieza en mayo.
Ajá. Alejandra, ¿vas a estar mañana acompañada por Carolina de León?
Sí, exactamente. Mañana nos acompaña desde el área de niñez del Ministerio de Salud, Carolina de León.
Bien. Es importante que estas charlas, porque teniendo en cuenta que en la universidad es una población con una presencia femenina muy alta.
Sí, en realidad la Escuela de Nutrición históricamente ha focalizado dentro del ciclo de la vida la atención a la primera infancia por las consecuencias que tiene la malnutrición para todo el resto del ciclo de la vida. Así que estas jornadas, que por suerte han sido todo un éxito, en realidad son la continuidad de un trabajo histórico que viene realizando la institución.
Uh-huh. Bien.
De cara además a los problemas, ¿no?, que claro, enfrenta hoy el país en relación a la infancia.
Claro, 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 está bien. Y cuando hablamos de lactante, digo, siempre decimos que la prioridad es la lactancia hasta determinados, ¿cuántos son? ¿Es un año, 6 meses? ¿Cuándo se habla de la prioridad?
En realidad nosotros mañana y en lo que es el curso luego de educación permanente dividimos por temas prácticos estos 1000 días y luego en general después del nacimiento del niño en lo que es las prácticas de lactancia materna. En donde la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de nuestro país, hacen hincapié en una lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida y luego una alimentación acompañada de otros alimentos hasta que la diada y la familia así lo crean necesario, pero que ojalá sea hasta los 2 años de vida. Un capítulo que tiene que ver con, bueno, aquellos niños que por diferentes razones o con decisiones valederas de la familia no van a ser alimentados con leche humana. Bueno, todo un capítulo de alimentación artificial que les decimos que tiene que ver con, bueno, con cómo sustituimos esa leche materna, con qué otro alimento la sustituimos, con un alimento líquido, fundamentalmente los menores de 6 meses, que es un derivado nada más y nada menos que la leche de vaca. Las fórmulas infantiles siguen siendo leche de vaca,
sí,
en general. Y luego un gran capítulo que es a partir de los 6 meses de vida de la alimentación complementaria. Uh-huh. Una alimentación en donde se incorporen otros sabores, otras texturas, otras consistencias que promuevan que al año de vida en general ese niño se esté incorporando a la mesa familiar. Entonces, esos son los grandes capítulos de la alimentación, de la nutrición infantil.
Claro, cuando decís niño pequeño, ¿en qué rango?
Menores de 2 años. Ajá. En realidad, focalizamos la atención ahí porque después de los 2 años de vida, ese niño se incorporó, puede seguir tomando contacto con nuevos alimentos, pero estos 2 años son la ventana crítica, por llamarla de alguna manera, para que los niños y niñas tengan el mayor contacto con todos los alimentos saludables, obviamente, que podemos ofrecerles, ¿no? Es la ventana, es lo que aprendemos en estas etapas, nos va a acompañar para el resto de la vida. Entonces, por eso la importancia de la alimentación complementaria.
Claro, ahí va. Y lo que ustedes hagan desde el punto de vista de nutricional también debería ir acompañado, me imagino, con, bueno, con las facilidades que pueda dar la institución para que, por ejemplo, se produzca esa lactancia, ¿no?
Sí, obviamente cuando hablamos de nutrición no podemos pensarlo solo desde el nutriente que ese niño va a recibir. Cuando hablamos de nutrición no hablamos solo de la ingesta de hidratos, de proteínas, de hierro, que es súper importante, sí, porque es una etapa en donde las necesidades nutricionales están sumamente aumentadas. Uh-huh. Pero también es una etapa que debemos aprovecharla para tener una visión multidisciplinaria, ¿no? Y que además está ligado a políticas públicas en nuestro país. Por ejemplo, la lactancia materna no va a aumentar las tasas de lactancia materna porque alguien le diga a la familia que tiene que darle teta a ese niño, sino porque realmente tiene que haber políticas atrás que faciliten que la lactancia materna pueda llevarse adelante. Sí. Llámese licencias, llámese espacios, salas de lactancia. O sea, la lactancia es un tema que involucra a varias disciplinas, que involucra a varios niveles y que no puede quedar solo focalizado en un tema nutricional.
Claro, sí, sí.
Y como
sí.
Ese, el resto de los temas que ocurren en los 2 primeros años de vida, ¿sí? Uh-huh. Que tienen que ver, bueno, con los tan importantes como el qué le brindamos a ese niño, tiene que ver el cómo, tiene uh-huh. que ver con el espacio que ese niño tiene para comenzar a tomar contacto con otros alimentos, tiene que ver con qué adultos acompañan ese espacio, tiene que ver con la ubicación, si nos sentamos a la mesa, si tenemos la tele prendida o el celular prendido, si realmente dejamos que ese niño toque los alimentos y sea un espacio de aprendizaje, de sociabilización, o es una rutina diaria que queremos que el gurí coma lo que le servimos y pasar a otra etapa.
Claro, entonces, sí. Sí, sí, sí.
Lo que se ha visto es que ya no solo importa esto del qué, sino también de estos otros aspectos que la OMS lo maneja como alimentación perceptiva y que tiene que ver el contexto en el cual se brinda. Está con la familia, está con una educadora, está en lo que antes llamábamos una guardería, qué condiciones tiene esa guardería, qué uh-huh. se le brinda. Bueno, todo eso son espacios de aprendizaje para comer y que luego nos van a acompañar. Entonces no podemos después sorprendernos cuando tenemos adultos que no comen vegetales o no comen uh-huh. fruta o no comen pescado.
Claro, claro. Todo nace en el origen, ¿no? Las primeras pautas sí, que tengamos nosotros.
Sí. Sí, eso está sumamente demostrado, que por eso hablamos de estos 2 años de vida como cruciales para la prevención, además del sobrepeso y la obesidad que hoy afectan a todos los grupos etarios en nuestro país, tiene que ver con estas pautas y con este entorno alimentario, ¿sí? En qué espacio, en qué lugar y dentro de qué prioridades está la alimentación hoy en nuestro día.
Claro, y también esto me hace acordar a lo que hablabas vos de estos 2 primeros años, los primeros meses de un niño o niña, tiene vinculación también con ese resultado de la Facultad de Ciencias Sociales que hablaba de las licencias paternales y maternales. del tiempo que podamos dedicar nosotros a nuestros hijos, para la alimentación es una parte, ¿no? Todo el tema de
las prácticas de crianza. Uno tiene que pensar la alimentación en el marco de las prácticas de crianza. Y es un capítulo sumamente importante y que tienen que ver también con aspectos culturales. Estos datos que aparecen ahora en prensa, bueno, siguen siendo las mujeres quienes crían a sus hijos, y uno dice, bueno, está bien, sí, el amamantamiento está muy vinculado a la mujer, pero ¿qué hace el compañero para facilitar que ese amamantamiento exista? Porque los hombres no se están tomando la licencia, este medio horario. Bueno, tiene que ver también la alimentación. Es algo que está históricamente vinculado a la mujer, a la cocina. Sí, la que tiene que cocinar en general es la mujer. La que le va a dar de comer a esos niños es la mujer. La que los va a llevar al control es la mujer. Viene cambiando, por suerte, pero todavía hoy hay prácticas de la crianza que están muy arraigadas a la mujer.
Claro. Bueno, Alejandra, vamos a un poco a invitar a la comunidad universitaria. La jornada es una jornada abierta, pautas de alimentación en el lactante y el niño pequeño. Va a ser mañana miércoles a partir de las 17 horas, en el Hospital de Clínicas.
Hospital de Clínicas, piso 12. Por suerte tenemos una gran concurrencia ya asegurada de estudiantes, docentes y egresados. Pero bueno, capaz que todavía algún lugarcito apretándose queda. Ah,
perfecto. Muchísimas gracias, Alejandra.
Gracias. No, gracias a ustedes.
Chau, chau.
A las órdenes, chau.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Vamos a hablar de tema de... Bueno, teníamos ahí de fondo a Daddy Yankee hablando de salud y amor. Vamos a hablar de tema de salud en este programa del día de hoy. Para hablar de una actividad que va a tener lugar el próximo jueves, jueves 26 de abril, la PESET-MALUR, que es la Comisión Permanente de Procesos y Condiciones de Estudio, Trabajo y Medio Ambiente Laboral de la LUDELAR, organiza una jornada en el marco del Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, bajo el lema Generación Saluda, Segura y Saludable. La actividad tendrá lugar en el Salón 26 de la Facultad de Derecho y arranca 8:30 de la mañana hasta las 12:30. Y en simultáneo, mediante videoconferencia en los centros universitarios del interior del país. La apertura se va a dar a las 9 horas con palabras de la doctora Eliana Rodríguez, coordinadora interina de la Comisión PESET-MALUR, el prorrector de Gestión Administrativa, el profesor Hugo Calabria, y el rector de la Universidad de la República, Roberto Marcarián. En la jornada se desarrollarán dos mesas redondas, una que refiere a la formación en temas de salud y seguridad para los estudiantes de la UDELAR, y otra denominada Fumar o no fumar, ¿y dónde? Participará la doctora Antonella Pipo de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Clínicas y el doctor Esteban Cadián de la Dirección General de Jurídica. La convocatoria está dirigida a los integrantes de las COSET, a los funcionarios docentes y no docentes, a estudiantes y egresados de la universidad que estén interesados en la temática.
El odio en mi alma tampoco ya encontraré salud y vida. Por eso es que a mis enemigos yo vivo deseándole salud y vida. No te afanes matarme, mi hermano, deséame salud y vida. Nazareno, te doy gracias porque tú me dejas tener salud y vida. El tesoro más preciado es caminar siempre lleno de salud y vida. Las piedras en mi camino se alegrarán si fuera a perder salud y vida. Santo era San Pedro.
Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Hablando de estos temas de tabaquismo, de la actividad que se va a realizar el próximo jueves en la Facultad de Derecho, dónde fumar y dónde no fumar, quizás algunos no sepan o algunos se hayan enterado de que el cantante español Joaquín Sabina debió suspender su gira internacional debido a que debió ser hospitalizado por una tromboflebitis en una vena de su pierna izquierda. En otras oportunidades también se vio afectado seriamente a su salud debido a sus vicios, bueno, el tabaco y el alcohol. El accidente cerebral que sufrió en el año 2001 cerró, bueno, la boca a aquel Sabina, que era un heraldo de tabaco, bebía hasta ponerse a gusto y se jactaba de consumir cocaína. Él dijo en una ocasión: en mi caso, la isquemia se ha producido por una mala vida y por eso he suprimido, aunque nadie se lo crea, el tabaco. Me gusta mucho fumar, pero me gusta más vivir. Los muertos tampoco fuman, expresó. Comentó Sabina en determinado momento: me veía de pronto en una silla de ruedas, sin poder escribir, sin poder dibujar ni tocar la guitarra, claro. Sin embargo, 2 años después volvió a fumar y los médicos le dijeron que deje el cigarrillo paulatinamente. Esto es simplemente un ejemplo de lo que pasa con el tabaco, ¿no? Estamos hablando recién de, bueno, de dónde no fumar y la universidad está haciendo una campaña para decirle a su población, a su comunidad universitaria, bueno, obviamente cumplir la reglamentación, las normas, en los lugares donde se puede y donde no se puede. Y queríamos hablar con Enrique Soto, estamos hablando del responsable del Programa Nacional para el Control del Tabaco. Salud Pública, un poco, ¿qué campaña viene haciendo para sensibilizar y para que, bueno, un poco la gente sepa dónde puede fumar y dónde no? Enrique, ¿andás por ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, ¿y vos?
Bien, bien.
Sí, bueno. te queríamos preguntar, Salud Pública, bueno, un poco está haciendo una campaña y ya no es novedad, digo, en los últimos gobiernos de Frente Amplio, en los 3 gobiernos de Frente Amplio, ha tenido esa marca y esa identidad del tema de la reducción del consumo de tabaco. Y bueno, lo está llevando a los espacios públicos, bueno, con medidas de prohibición. ¿Cómo viene ese control, ese monitoreo que hace Salud Pública?
Bueno, en Uruguay desde el año 2006-2007, cuando nuestro parlamento aprueba el convenio marco para el control de tabaco, ha implementado una serie de medidas a nivel legislativo que tienen como finalidad restringir el uso del tabaco, limitarlo y de esa manera favorecer la salud de la población. Como ustedes saben, y como decía recién Sabina, el tabaco está en la base de muchas enfermedades que ocasionan muerte e invalidez. No solo cáncer, sino también enfermedades vinculadas a la cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares. Entonces, hoy en día se toma al tabaquismo como un factor de riesgo que por sí solo es el factor de riesgo más importante evitable que posee la humanidad. Los números de la OMS dicen que mueren 7 millones de personas vinculadas a enfermedades vinculadas al tabaco por año, lo cual son cifras tremendas. El tabaco está dentro de es una de las principales causas que provoca las enfermedades crónicas no transmisibles, que hoy es una de las principales causas de mortalidad en el mundo. En el mundo mueren por año aproximadamente unas 36 millones de personas vinculadas a este tipo de enfermedades, enfermedades crónicas no transmisibles, que en síntesis son las enfermedades pulmonares, el EPOC fundamentalmente, el cáncer de pulmón, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión arterial. Y el tabaco es uno de los principales factores de riesgo de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Por lo tanto, el desafío que tiene la humanidad es enorme para tratar de convencer a las personas del daño que provoca el cigarro, el tabaquismo en general. Claro. En nuestro país se han tomado una serie de medidas que han sido de sumo impacto. No nos olvidemos que antes del 2006, los datos que contábamos, Uruguay tenía una prevalencia en el consumo de tabaco de un 35% o más. Uh-huh. Eso ha ido descendiendo como consecuencia de las medidas que se han implementado hasta llegar a un 21% aproximadamente en el momento actual. El año pasado se terminó una encuesta que se hace a nivel internacional, que se llama CATS, G-A-T-S, con metodología internacional, que acá lo instrumentó el Instituto Nacional de Estadísticas, que muestra un porcentaje que anda en el torno de 21.6% en las personas mayores de 15 años. Tenemos, en Uruguay, si tiene que hacer un balance, puede decir que de ser de los países con más alta prevalencia de tabaquismo en la región, ha logrado controlar, pero no ha logrado todavía controlarlo 100% o en cifras que nosotros consideramos satisfactorias, uh-huh, esta epidemia de tabaquismo. Creo que todavía falta mucho. En la encuesta del INE de 2014, encuesta continua de hogares del 2014, allí en el módulo vinculado a tabaquismo hace referencia a dónde están centrados los problemas fundamentales de todavía del control del tabaquismo. Entonces tenemos algunas ramas de actividad donde predomina el tabaquismo, donde hay una fuerte incidencia del tabaquismo, las universidades, uh-huh, el ámbito estudiantil, donde también, sí, en ciertos sectores de particularmente vinculados a la industria de la construcción, de transporte, también de la salud, es decir, los trabajadores de la salud,
paradójicamente también.
Paradójicamente, que están muy muy cerca del problema, tienen una prevalencia que nosotros consideramos alta para hacer esa población, por el rol modélico que tienen. Andan en torno del 20%, debería estar mucho menos, sin embargo, están en el promedio de lo que tiene Uruguay. Uh-huh. Pero tenemos el ministro de la construcción que anda supera el 40%, por ejemplo. Y tenemos sectores sociales donde es difícil llegar, que todavía no hemos logrado llegar con un mensaje que logre compensar. Uh-huh. El Ministerio de Salud Pública tiene un cuerpo inspectivo que fiscaliza el cumplimiento de la normativa y sanciona los lugares en donde se fuma, los lugares cerrados donde se fuma. Los lugares cerrados, públicos, está prohibido fumar en las canchas de básquetbol, por ejemplo, en los estadios, uh-huh, de básquetbol, está, sí, prohibido fumar en los restaurantes, está prohibido fumar en todos los lugares que son públicos donde se acumula gente.
Uh-huh. Enrique, en el caso de lugares, centros educativos, ¿no? Porque quizás mucho puede decir, yo estoy en el patio interno de la facultad que es abierto, o estoy en la vereda, ¿qué lugar ahí? No sé si está bien delimitado esa situación.
Los lugares educativos, en ningún lado. Uh-huh. Si desean fumar, tienen que salir afuera.
Uh-huh. Pero no hay restricción, espacio, cuando decís afuera, tiene que ser en la vereda, X cantidad de metros.
No, eso no está reglamentado todavía. Uh-huh. Tienen que salir afuera del perímetro del espacio educativo. Uh-huh. Es un agravante, dentro de la normativa así lo contempla, es un agravante que se fume dentro del espacio educativo por más que sea un patio abierto. Bien. Dentro del espacio de formación, educación, no se puede. Uh-huh. ¿No? Y bueno, esta es la situación actual. Nosotros lo que queremos es, más que sancionar y perseguir, queremos convencer del daño que ocasiona el tabaquismo. Una persona cuando ingresa, cuando se hace adicta al tabaco, se transforma en una persona enferma. La adicción es una enfermedad ocasionada por un producto que contiene el tabaco que es altamente adictivo, que es la nicotina. Uh-huh. Entonces, sin querer, esa persona se está provocando esa enfermedad. A su vez, el tabaco posee más de 2.000 sustancias, de las cuales muchas de ellas son cancerígenas. Uh-huh. Y otras producen enfermedades cardiovasculares, cardio y cerebrovasculares, como ya dije al principio. Uh-huh. Entonces, creo que lo que tenemos que mejorar acá es el mensaje para poder convencer a las personas del daño que ocasiona el tabaco y bueno, llegar a ese 21% de la población uruguaya que todavía no hemos podido llegar.
Claro, bien, perfecto. Y también llegar a las nuevas generaciones, ¿no? Estamos hablando de...
Fundamentalmente.
Claro, importante. Bueno, Enrique, te agradezco tu tiempo, un poco para ponernos a... más o menos cómo viene Salud Pública trabajando este tema. Ya de paso, como nosotros tenemos una actividad pasado mañana referido a este tema, estaría bueno escuchar lo que hace Salud Pública un poco para prevenir y bueno, esas políticas de salud referido al tabaquismo.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.